Bienvenidos, yo soy Carlos Garza y esto es Árboles Financieros. Este es un podcast dedicado al mundo de las finanzas, economía, liderazgo y vida, donde en cada episodio vamos a explorar los cambios que nos llevan a una paz financiera, así como las herramientas de inversión que podemos usar para hacer crecer nuestro patrimonio y lograr la libertad financiera. Todo esto visto desde una manera sencilla, práctica y aplicable a tu vida diaria. Quédate bajo la sombra del árbol financiero. Amigos de Árboles Financieros, bienvenidos a otro podcast, otro episodio más del podcast de Árboles. Y hoy tenemos una gran entrevista, o bueno, no entrevista, una plática con una persona que nos conocemos desde hace mucho, pero nunca habíamos tenido la conversación así tan más dedicada y más cercana. Nos hemos topado en bodas y en diferentes eventos. Pero, pues, bueno, es la oportunidad de poder platicar con gente y sobre todo que está en Guadalajara, ¿no? Sí. Y que a veces nos buscamos gente de otras partes, pero qué mejor de la misma comunidad que tenemos de la ciudad. Mi querido Robbie Rembao, ¿cómo estás?
Gracias, Carlos. Muy bien. Primero que nada, gracias por invitarme aquí a Árboles Financieros. Qué gusto estar con ustedes. Gracias a todos los que escuchan este podcast y los podcasts, ¿no? Que yo también tengo uno, pero la verdad es que está increíble el tema. Justo estamos hablando de otros que escuchamos, ¿no? Kevin Newhoff y otros, y la verdad es que es una inmensa bendición y agrega muchísimo valor a todo lo que hacemos y poder aprender de otros, ¿no?
Entonces, exacto. No sé si te ha pasado, digo, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Yo dejé de escuchar un poco de música en mi coche y empecé a escuchar podcast. No sé si te pasó lo mismo o qué onda o...
Mira, con decirte que ya no pago Spotify. Porque los podcasts no tienen comerciales.
Sí, claro.
Entonces, de repente, exacto, alguien me dijo eso y fue como de, ¿para qué estoy pagando? Bye, ¿no? Estos 90 pesos me los voy a, voy a ahorrar.
En el café o
en los... Ajá, claro, para el cafecito, para algo. Y ya, te lo juro... Digo, tengo ahí como algunas cosas que escucho como muy en específico para tiempos del día de música.
Sí, claro.
Pero la verdad es que escucho contenido todo el santo día, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí,
no sé cuánto absorbo de eso, pero por ósmosis por lo menos, ¿no?
Sí, que algo se pega. Es como los libros, quién sabe qué es, sí, pero algo se te pega de algún libro en algún, claro, momento.
Y digo, yo algo que empecé a hacer fue escucharlos más rápido. ¿Tú hay algunos que los escuchas más rápido?
En 1.5 o en 2,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Hay algunos que hablan un poquito, sí, más lento, sí, sí, y sí, vamos, sí, a 2, papá, ¿no? Ahorrar tiempo.
Sí, 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 sí. Y como que ya lo captas, ¿no? Sí, y sobre, sí, eso, si te interesa o sabes que la persona que está, el tema o algo es, ajá, mucho más interesante.
Claro.
Y lo padre es que le puedes regresar y, sí, lo vuelves a escuchar. Y es todo un tema esto de los podcasts.
Definitivamente. Entonces,
gracias a los que nos están escuchando.
Sí, qué chido.
Cuéntanos de tu podcast.
Sí, pues yo tengo uno, se llama Construyendo Liderazgo. Y empecé en noviembre hace un par de años. Y ahorita ya es semanal. Lo empecé como un poquito mensual. Luego tal vez con un poquito de extras ahí entre el mes. Pero ahora ya lo tengo semanal. Y y ahí estamos, dándole duro. Es un mensaje muy práctico para el liderazgo, para mejorar, para crecer. Algunos son como muy de la experiencia y muy como de cómo poner algo a trabajar el día siguiente. Y otros son como de más el mindset o convicciones, ¿no? Entonces, okay, hay como de las dos cosas.
¿Y por qué liderazgo? ¿Por qué te fuiste por ese tema de liderazgo?
Híjole, fíjate que me apasiona muchísimo, ¿no? Me apasiona un montón el tema de liderazgo. Honestamente, creo que... creo firmemente en esto que dicen, ¿no? Hay varias personas que lo dicen. John Maxwell es uno de ellos, uh-huh, que es todo se levanta y todo cae con liderazgo, ¿no? Entonces, okay, puedes con el liderazgo puedes levantar algo, pero también con liderazgo puedes tumbar algo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos llamados a ser líderes en donde quiera que estemos, no importa la posición, la influencia o donde sea que estés, pero estamos llamados a influenciar de manera positiva el ambiente en el que estamos, ¿no? Y esto lo haces con liderazgo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el tema? El riesgo es que liderazgo ya es una palabra que está como, pues, muy trillada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero vamos usándola, ¿no? Vamos liderando, vamos agarrando esto y vamos cambiando el liderazgo, ¿no? Creo que muchos han tenido una experiencia de liderazgo negativa. Todos la hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. Entonces, creo que todos podemos agarrar estas experiencias, voltearlas de cabeza y usarlas para bien, ¿no? Entonces, esa es mi intención, poder como agarrar algo de lo que yo he aprendido o gente ha aprendido y poder como ofrecérselo a otras personas para que puedan crecer en el tema de cómo ser mejor, cómo ser mejores papás, cómo ser mejores jefes, cómo ser mejores amigos o pareja o lo que sea, pues, ¿no? Entonces, por ahí va el rollo del liderazgo.
¿Qué es liderazgo para ti? O sea, si me pudieras dar una frase y luego una palabra o lo que tú quieras.
Claro.
¿Cómo defines liderazgo? Cada quien yo creo que tiene la definición de liderazgo. Yo sí tengo la mía propia, yo te la digo. Pero ¿cuál es tu definición de liderazgo como tal?
Pues mira, yo creo que liderazgo es influenciar personas, ¿no? John Maxwell dice eso, liderazgo es influencia. Él fue como el que acuñó esa frase, ¿no? Liderazgo es influencia. Y creo eso, ¿no? Creo que sí es influencia. Pero creo que es bien importante que sepamos que la influencia más grande que podemos tener es sobre personas, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido un tema de la gente, ¿no? No un tema de resultados o un tema de efectividad o un tema de qué más puedo obtener, sino es influenciar a otros, a otras personas a través de servirles, ¿no? Y ayudarlos a cumplir lo que tienen en su corazón, ¿no? Si tú ayudas a alguien a llegar a donde ellos quieren llegar, entonces en algún momento ellos van a ayudarte a ti a llegar a donde tú quieres llegar, ¿no? Entonces okay. Es servir a otros, es ayudar a otros, es poder poner como a disposición de otras personas lo que Dios te ha dado a ti, ¿no?
Es un tema, o sea, creo lo mismo, creo que liderazgo es influencia. Tal vez influenciados por el mismo John Maxwell, claro, y todo lo que viene de acá. Y creo
papá
que
de liderazgo.
Sí, es el papá de liderazgo de la época moderna, ¿no? De,
sí,
de la época contemporánea. Todavía, es más, tiene un podcast él y ha sacado 20,000 libros al día. Sí. No sé cuánto saca, pero algo que yo me he estado topando últimamente, Robbie, que me gustaría tratar contigo como primer punto, es que no puedes liderar o no puedes influenciar a otras personas, no puede, si no te lideras a ti mismo.
Definitivamente.
¿Qué opinas de esto y cómo crees que puedes empezar a aprender de liderazgo para empezarte a liderarte tú mismo, ¿no?
Sí, mira, yo creo que hay como, podemos agarrar un abanico de cosas, ¿no? Porque es liderazgo personal, abarca quizás todo el tema de cuidarnos, ¿no? De crecer. Yo, hay algunas áreas que yo creo en las que todos necesitamos crecer y liderarnos de manera personal, ¿no? Y tres son muy claras, todos las hemos escuchado, que es espíritu, mente y cuerpo, ¿sí? Pero honestamente, y esto no es para nada así como, ¡ay, si lo está diciendo más porque está aquí! Ajá. Pero yo creo que la cuarta área es finanzas,
okay,
¿sí? Y la quinta área es relaciones.
Okay.
Entonces, todo líder necesita crecer personalmente en espíritu, mente, cuerpo, finanzas y amistades o relaciones, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en estas cinco áreas, yo creo que podemos ser mejores líderes, ¿no? Y hablando del espíritu, digo, no importa la religión que seas, creo que todos necesitamos crecer espiritualmente, ¿no? En lo personal, yo soy pastor, es a lo que me dedico de tiempo completo, ¿no? Es lo que hago, es mi vida, es mi llamado. Y entonces yo creo firmemente que necesitamos sembrar en nuestras vidas de una forma espiritual, ¿no? Necesitamos conectar con Dios, necesitamos acercarnos a Él, porque de Él viene todo lo que necesitamos. Y creo que necesitamos cuidar nuestra mente, creo que es la parte de nuestra vida más descuidada, ¿no? Ahorita creo que, y la pandemia ayudó, creo que está habiendo un despertar o está habiendo como más
conciencia,
¿no? De cuidar la mente. Entonces,
¿en qué sentido?
En el sentido de que sabemos que todos estamos bien fregados de la cabeza, ¿no? O sea, digo, todos de la pandemia tuvimos algún momento de emocional, de crisis.
De esquizofrenia, ¿no?
Ajá, ¿sabes? O sea, de depresión, de ansiedad, de, sí, de controlarnos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la pandemia nos hizo conscientes porque lo empeoró, ¿no?
Sí.
O sea, lo empeoró definitivamente. Entonces, como que todos estamos más conscientes de esto. Entonces, ¿pero cómo cuidar la mente? Pues hay un montón de maneras, ¿no? Cosas como ir con un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, tal vez alguien como un director espiritual, como un pastor, un mentor, algo por el estilo. O sea, creo que todos podemos acercarnos así, ¿no? Y la parte del cuerpo, para mí fue de las cosas que más pude obtener de la pandemia, ¿no?
Okay.
Cuidar mi cuerpo, porque bajé en la pandemia 10 kilos.
Okay.
¿Sí? Entonces, fue de esas cosas en las que hubo un momento donde yo dije, si no agarro esto ahorita, al final de la pandemia voy a valer queso, ¿no? Y entonces pude establecer algunas disciplinas para mi cuerpo, como ayunos. Obviamente esto también incluye algo espiritual, pero la verdad el ayuno lo hago un poquito más por la parte fisiológica que por lo espiritual.
Entrar en ketosis y todo esto.
Exactamente, todo ese tema del ayuno. Hago ayuno intermitente y ayuno prolongado. Hago las dos, ¿no? Nos podríamos meter ahí, pero si quieres ahorita vamos ahí. Y el tema del ejercicio también, ¿no? Entonces, esa es la tercera, el cuerpo. Luego, finanzas y relaciones. Híjole, yo creo que, digo, tú sabes mucho mejor que yo en esto, ¿no? Pero si pudiéramos de verdad tener finanzas sanas, como un poquito, la verdad no se lo quiero atribuir completamente, pero si nuestras finanzas están sanas, casi todos podríamos mejorar nuestra vida por un, no sé, 30, 40, 60%. Uh-huh. ¿Sabes? Porque la tensión y la presión que trae el desorden financiero es inmenso. Claro. Entonces, si pudiéramos tener nuestras finanzas sanas, tener un ahorro, tener de alguna forma cosas que traigan estabilidad a nuestro futuro, planes de retiro, obviamente un presupuesto, control de gastos, todas esas cosas, no manches, o sea, podríamos de verdad tener paz de una forma muy práctica, ¿no? No creo que la paz venga solamente de tener dinero o ordenar tu dinero, pero puede sumar, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro.
Un amigo me dijo algo. Me dice, mira, el dinero no es todo. Y el dinero no es la felicidad. Ajá. Pero a cómo se le parece, ¿no? Entonces, digo, no
se
es...
Se acerca mucho, ¿no?
Sí, o sea, se acerca mucho. Sí. Porque si... No me quiero que malentiendan, ¿no? Pero si de verdad podemos tener nuestras finanzas sanas, híjole, cosas pueden pasar y podemos como tener mejores vidas, ¿no? Y las otras relaciones, digo, ya me alargué aquí en el tema, ¿no? Pero... si podemos tener buenas relaciones, ¿no? Amistades, gente como tú, lo que estamos haciendo ahorita, uh-huh. ¿no? Gente que te haga crecer, que puedas tener una buena plática con alguien y pero te haga como crecer en tu pensamiento, que te estire, no solamente buscar esas amistades que te aprueban o te aplauden todo lo que crees, uh-huh. sino que desafían lo que crees, ¿no? Uh-huh. Gente que no te dice solamente lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar. O sea, cosas que de verdad te hacen crecer. Creo que como cumplir con esta frase que dice que siempre se hace el más tonto en el cuarto, ¿no? Creo que es buenísimo ser esta persona donde siempre estás pudiendo aprender de otros, ¿no? Claro. Creo que eso puede sumar muchísimo y gente a la que te apoya si te diviertes y disfrutas, ¿no? Entonces, creo que si crecemos en lo personal como líderes en esas cinco áreas, entonces si tú estás creciendo personalmente como líder, no manches, pues eso se va a reflejar y se va a ir a las personas que tienes a tu alrededor liderando.
Fíjate que me cuadra mucho con algo que a mí me pasó también. Yo empecé con el tema de las finanzas, digo, estudié finanzas, yo un menor en finanzas y todo esto, pero muy empresarial, como te decía al principio. Sí. Pero me cuadró mucho algo porque yo empecé en el tema de finanzas personales por un libro de Daniel Lappin, no es un judío, ¿cómo se llama? Un
rabino.
Un rabino judío en Estados Unidos. Y empecé a leer mucho su libro. De hecho, tengo ahí un episodio acerca de su libro. Y él dice, tus finanzas están relacionadas directamente al número de relaciones que tienes.
Ah, wow.
Entre más gente conozcas, uh-huh. mejores van a ser tus finanzas. Y fue algo que me puso a dudar y que me puso a decir, a ver. Entonces, tú estás mencionando espíritu, alma y cuerpo, que es lo que siempre se menciona, uh-huh. lo que uh-huh. siempre. Yo también empecé, yo también bajé de kilos también en la pandemia. Uh-huh. De hecho, acabo de hacer un gran fondo en Mazatlán de bicicleta porque me metí directo a todo ese rollo. Uh-huh. Dije, tengo que hacer cambios que no venía haciendo con mis 33 años. Entonces, pero eso de las relaciones, dije, como que a también en la pandemia me cayó el 20 porque nos dejamos de relacionar uh-huh. físicamente.
Sí.
Pero también como que caemos en el error de dejarnos relacionar, ya sea por Zoom, por teléfono, empezarle a hablar a otra gente. Y las finanzas, yo pasé por tiempos difíciles durante la pandemia. Claro. Creo que la gran mayoría de las personas, 90% de las personas pasaron por momentos difíciles económicamente durante la pandemia. Pero sí me queda más claro que entre más relaciones tengas, y no porque vayas y digas, conozco ahora a Robbie, entonces el día que tenga yo una necesidad en pandemia 2.0, uh-huh. esperamos que no haya, pandemia 2.0, Robbie, me prestas dinero. No, ese es el fin. Es simplemente que a través de esas relaciones va a haber más apoyo, va a haber otras fuentes de donde pueda salir algún tipo de oportunidad. Sí. Buscamos muchas veces el dinero, pero no la oportunidad, ¿no?
Claro.
Pedimos que Dios nos rescate de deudas, pero no de oportunidades para poder obtener los recursos para salir de deudas, ¿no? Entonces, es ahí, creo que no lo había visto yo desde ese punto de vista.
Está muy chido.
Donde esas cinco áreas se convergen y te ayudan para liderarte primero a ti mismo. Entonces, y no es precisamente, creo yo, y tú me dices si estás en contra de esto o a favor o con lo que tú quieras, no es precisamente que tengas que tener todas en un balance perfecto como para empezar a liderar ya a tu familia o liderar en un negocio, una congregación o lo que sea, sino que estar consciente de que estás en un proceso y ese proceso pues lo vas compartiendo con los demás, ¿no?
Fíjate, este tema del balance es muy curioso, ¿no? Porque hay cosas, seguramente tú has escuchado miles y en las finanzas es súper común, ¿no? Que alguna frase sale o algún concepto sale y todo mundo lo toma como verdad, ¿no? Sí, y es como de, no, pues claro, o sea, esta es la manera de poder hacer esto, ¿no? Y el balance creo que es una de esas cosas que nos puede engañar muy fácil, ¿no? Uh-huh. Steve Jakes dice, el arte no es el, dice, lo complicado no es el balance, es balancear.
Sí.
¿No? O sea, no es como de, ah, necesito balance, no, necesitas balancear. Todo el tiempo estás balanceando, ¿no?
Correcto.
Porque el balance es una ilusión. O sea, nunca vas a poder tener como todo exactamente balanceado y decir, ah, mira, perfecto, ya. Porque vamos hablando quizás de la forma más práctica de hablar de balance, ¿no? Que uh-huh. es el tiempo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en mi vida, ¿no? Que yo soy esposo, papá, pastor, podcastero, ¿no? O sea, como vamos hablando más de esas cuatro cosas. Entonces, en estas cuatro áreas, ¿no? Entonces, yo, balance significaría que de mis 24 horas, ¿sí? ¿Le tengo que dedicar el mismo tiempo a cada una? Creo que no, ¿sabes? ¿De qué depende? De la temporada en la que estás, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no, siempre vamos a estar creyendo o sintiéndonos un fracaso en algún área, ¿no? Si le dedicamos mucho al podcast, te sientes un fracaso en el negocio porque ya no hiciste esto. Sí, si dedicas mucho al negocio, entonces te sientes un fracaso en el podcast. Si dedicas mucho a la chamba, te sientes un fracaso en la familia. Si dedicas mucho a la familia, te sientes un fracaso en el...
Y es muy frustrante.
No manches, o sea, y entonces estás como loco, ¿no? Entonces, creo que mucho depende de la temporada en la que estamos. Uh-huh. Si estás en una temporada donde tu familia necesita apoyo, ¿no? Por ejemplo, hubo quizás la cosa más lamentable que pasó cercana a nosotros en la pandemia fue que una familia muy querida de la iglesia, de parte de los pastores aquí de la iglesia, perdió a un nieto, ¿no? Okay. En un accidente falleció un nieto. Fue muy lamentable, ¿no? Y acaba de cumplir un año, de hecho, de fallecer. Y entonces, él, este pastor Arturo, que es uno de mis pastores y mis mentores, él, algo que dijo fue, dice, no puedo tener más negocios, no puedo ser, él es un hombre de negocios y es pastor, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, no puedo tener más negocios, no le puedo dedicar más tiempo a la iglesia, es tiempo para mi familia, uh-huh. ¿no? Entonces dice, es tiempo de dedicar a la familia, estar con la familia, poder como restaurar este tiempo que tenemos ahorita, y entonces ahí está. Entonces, ¿qué significa esto? Balance ahorita significa familia, ¿no? Entonces, en realidad no es un balance, es dedicarle, es priorizar de acuerdo a la temporada en la que estamos.
Y ahí entra mucho la parte relacional. Me gustaría extender aquí porque está muy interesante lo que dices. Yo opino lo mismo, creo que el balance no existe. Uh-huh. O sea, eso me quedó claro a mí desde hace como 2 años. Donde dije, a ver, me estoy frustrando mucho por tratar de tener balance y el balance no existe. O sea, no puedo tener todo el balance y no existe el balance. Pero me quedó muy claro que para poder liderarme a mí mismo... también tengo que poder liderar, por eso te decía que no es que tenga yo todo perfecto y tú lo estás diciendo también, sino que, por ejemplo, para que Arturo, tu pastor, pueda hacer eso, pues debe tener un equipo de liderazgo detrás, que él pueda tener la oportunidad de salirse 2 meses o el tiempo que sea necesario y que no deje de funcionar este otro asunto, ¿no?
Sí.
Igual pasa, yo creo, con los negocios, ¿no? O sea, te está yendo mal con tu familia, por decir algo, y tienes que dedicarle más tiempo a tu familia. Bueno, creaste el equipo necesario en tu negocio como para que tú te salgas durante 2-3 semanas. Uh-huh. Y no que te salgas a lo mejor 100%, ¿ah? Claro. O sea, pero donde tienes más enfoque en otras cosas, porque me decía mi papá hace mucho tiempo, hay que saberle hacer como los cirqueros de antes, que tenían un palito, de esos que tenían un palito y el plato dándole vueltas, y agarraban uno y otro. Entonces, cuando ven que uno se lo está bajando, pues saben que este está seguro, entonces le dedican un poco más de tiempo a este otro plato. Yeah. Entonces, hasta que no estás... Y ya, entonces ya hasta que 2 están así, ya llega el tercero. Uh-huh. Entonces, es tener esa sabiduría como para empezar a balancear todo, ¿no?
Fíjate que sí, digo, eso sería como el ideal, ¿no? O sea, poder tener una estructura en tu vida en donde si sucede una crisis, entonces puedes irte a resolver la crisis y el tema que dejaste ahí, quizás, no sé, ¿no? Supongamos en este mismo ejemplo, si te dedicas a la familia, entonces tienes la estructura necesaria para que el negocio siga, ¿no? Uh-huh. O la iglesia, o el equipo, o whatever, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal. Uh-huh. Pero, ¿qué sucede cuando no es así?
Ahí está el punto.
¿Sabes? Exacto. O sea, cuando no es así, entonces, es cuando tenemos que tener como bien definida nuestra, como, ¿qué es el éxito para nosotros?
Ok.
Porque ese es el miedo que tenemos. No dejamos una cosa porque creemos que vamos a fracasar. Uh-huh. ¿Sí? Y normalmente el fracaso está conectado a nuestra identidad.
Okay.
Entonces, creo esto. Estaría padrísimo, ¿no? O sea, yo ahorita pienso y digo, chale, ¿no? Me dijiste eso y fue como, ok, ¿qué cosa, si sucede una crisis ahorita, no podría dejar? ¿Sabes? Y es como, no, pues obviamente si sucede una crisis en la iglesia, ¿no? Y tengo que estar aquí, no sé, 10 horas al día, 7 días de la semana, dedicándole tiempo, entonces mi familia quizás vaya a sufrir. Uh-huh. ¿Sí? Porque no hay estructura que yo pueda poner en mi familia,
¿sabes? Que
soporte, uh-huh, quizás.
O que te sustituya.
Exactamente, o que me sustituya. Uh-huh. ¿No? Entonces es como de, ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, a lo que voy es esto. Entonces, necesitamos definir qué es el éxito para nosotros. Uh-huh. Entonces, el éxito es, yo creo, sí, fue una definición que un día escuché de un pastor que se llama Pete Scazzaro, uh-huh, y dice esto, dice, el éxito es hacer lo que Dios quiere, como Dios quiere, en el tiempo que Dios quiere, ¿no? Entonces, digo, si tal vez tú no eres alguien de muy religioso, ¿no? O tal vez Dios no es como la forma en la que tú defines tu vida. Entonces, es hacer lo correcto de la forma correcta en el tiempo correcto. Correcto. ¿No? Okay. Entonces, ahora, está complicado, uh-huh, ¿sí? Pero es el esfuerzo que necesitamos hacer. Es decir, ok, ¿qué es lo correcto ahorita? No, pues lo correcto es dedicarme a mi familia. Aunque el negocio se venga abajo, pues por ahorita sí. Pero, ¿qué pasa si el hecho de que se vaya el negocio abajo va a afectar a tu familia?
Porque es dejar de proveerles, ¿no?
Exactamente. Entonces, sí, exactamente. Sí. Entonces, obviamente es un arte, ¿no? No hay respuesta fácil para esto. A lo que voy es que no, a veces la solución está en dejar algo que te gusta, y algo que te apasiona y algo que atesoras. Exacto. Para enfocarte en algo más importante, ¿no? Entonces, hace poco hablé con un amigo, tiene un problema en su familia complicadísimo, ¿no? Con uno de sus hijos, y él tiene un negocio, ese negocio está batallando, tiene dos negocios, uno de ellos va súper bien y el otro está batallando mucho, lleva años queriendo como despegarlo, pero no más no, y entonces el tema es como, mátalo, oye, pero es que llevo 20 años con ese negocio, uh-huh, ¿sabes? O sea, ¿qué importa? Pues
o sea, digo, en uno de tus episodios, ¿no? Quema las naves.
Exactamente.
Y a lo mejor quemando las naves vienen otras naves o vienen otras cosas.
Exactamente, ¿no? Aquí el tema es como, ¿sabes qué? Déjalo. Y le está costando mucho trabajo poder vender o deshacerse de ese negocio que le está quitando tanto tiempo y tanto enfoque y tanta paz, ¿no? Uh-huh. Para enfocarse en su familia y en el otro negocio que tiene. Pero a veces es eso. A veces, de hecho, yo creo que muchas veces sí existe esa opción de dejar algo, decir no a algo para poder decir sí a lo más importante. Entonces, Craig Rochelle, que hablamos hace ratito de él, dice algo buenísimo, que dice, tú creces con tus nos, uh-huh, no con tus sís. ¿Sí? Entonces, cada vez que dices no a algo, entonces creciste en tu sí, ¿sabes? Entonces, necesitamos crecer en eso, decir no a esto otro, ¿sabes? Decir no, ok, es un momento específico en mi vida, no a esto. Entonces, creo que por ahí va el tema de que cuando estamos en una crisis o en un momento complicado, es momento de decidir tus nos y tus sís, ¿no? Okay. Y a veces sacrificar cosas que tal vez quieres y te has esforzado, pero que no te van a traer un beneficio, ¿no?
Oye, ¿y se lidera, digo, dentro de este mismo tema, se lidera distinto una organización, negocio, empresa, iglesia, que una familia?
No.
¿Tú crees que se lidera igual?
No, más bien, perdón, la respuesta es se lidera diferente.
Sí, el tipo de liderazgo es diferente.
Sí, en los dos. Sí.
Porque, ¿En qué sentido? Vamos.
Sí, no, qué chida pregunta. Porque mira, yo he pensado mucho esto, ¿no? Acá el tema con el liderazgo, ¿no? Quizás en un negocio y en donde estás y todo este rollo, es como, no, pues le inviertes tiempo a tu equipo para desarrollarlo y que ellos puedan como, al final lo que quieres es que el equipo que tú lideras en tu negocio, organización o lo que sea, sea independiente. ¿Estás, uh-huh, de acuerdo? Sí, o sea, sí. Todo mundo busca, no importa si eres empleado o si eres un emprendedor o si eres alguien que tiene toda la vida con negocios. Entonces, lo que quieres es hacer algo que se convierta en algo independiente, que madure y que lo dejes, ¿no? Uh-huh. Pero tu matrimonio nunca se va a convertir en eso.
Uh-huh. ¿Sabes? Claro. Tu esposa ¿A quién le delegas tu responsabilidad, exacto, de esposo, ¿no?
Sí, exactamente. Es como de, ni modo que tu esposa, no manches, ya llevas. No, por ejemplo, yo acabo de cumplir 10 años de casado, uh-huh, ¿no? Entonces, llevo 10 años invirtiendo en mi matrimonio. Man, yo espero que ya, al año 15, yo creo que ya, lo puedo delegar.
No, y jamás. Lo voy a poner un poco más fuerte. Espero que los que tienen menos de 18 años, papás. Pero es como decir, que otro más venga a venir a tener relaciones con mi esposa o a tener sexo con mi esposa.
Ahora.
No, brother, o sea.
Ajá, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema aquí que sí lo hacemos en esta sociedad? Okay. Se llama divorcio. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿a quién se lo delegas? A alguien más. Uh-huh. No se lo delegaste, lo tiraste por ahí. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, no quiero nomás como aventar un statement así o una declaración
sí,
así.
Sí, claro.
Porque seguramente hay gente que ha tenido un momento muy difícil y que se tuvo que divorciar, ¿no? O que simplemente no funcionó y la cosa, pues, ni modo, se disolvió, ¿no? Y que Dios te ayude y agárrate donde puedas para sobrevivir. Ahí te va algo bien importante. Se requiere la misma energía para tener éxito que para fracasar.
Ok.
¿Cuál es el punto? Si tú quieres un matrimonio exitoso, entonces, digo, vamos hablando de lo básico, ¿no? Entonces, si hay niños escuchando, póngalos a un lado, ¿no?
Sí, sí.
¿Pero qué necesita un matrimonio exitoso? Sexo,
ajá,
¿no? Necesita comunicación, uh-huh, necesita momentos especiales, ¿sí? Necesita tiempo de calidad, ¿no? Necesita, quizás estar de acuerdo, ¿no? Pero vamos a resumirlo en tres cosas, ¿no? Necesita comunicación, necesita sexo y necesita objetivos claros, uh-huh, ¿no? Vamos a llamarle así, objetivos claros, todo el tema como de
resolver
cosas, propósitos y demás, ¿no? Entonces, para tener estas tres cosas, cualquier persona que esté escuchando, que esté casada o que ha estado casada, hombre o mujer, sabe que comunicación es la cosa más difícil. Digo, en general, pero en el matrimonio se pone como 10 veces peor.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque estás ahí con esa persona mucho tiempo, etc. Entonces, ahora, relaciones. La neta es que, híjole, pues, si la cosa está un poquito difícil en cualquier otro lado, lo primero que sacrificas es la cama, ¿no? Uh-huh. Y el tema de objetivos claros, pues, no es tan fácil. Entonces, tener un matrimonio exitoso, si supongamos que requiere estas tres cosas nada más, necesita mucha energía. Necesitas que en tu semana esté bien agendado tener una cita, ¿no? Tener tu date night, dedicarle tiempo de calidad a tu esposa, planear tú como esposa, planear algo especial para tu marido. Requiere enfoque, requiere intención, ¿no? Comunicación, requiere ser humilde, requiere ponerte después, requiere como ver qué es lo que el otro necesita, tratar de entender lo que el otro está queriendo hablar, ¿no? Y bueno, en cada uno se requiere mucha energía. Entonces, pero se puede conseguir. Hemos visto muchos matrimonios que pueden conseguir, uh-huh, llegar hasta la muerte, ¿no? Entonces, ¿pero qué significa cuando alguien se divorcia? El proceso que existe para un divorcio te requiere un montón de energía.
Sí, sí, sí.
¿No? O sea, necesitas dedicarle, imagínate esta conversación de nos vamos a divorciar. Toda la carga emocional que, uh-huh, va a traer eso, el desgaste en tu familia, cómo vas a volver a levantarte, el tema económico, los pleitos que va a haber, abogados. Uh-huh. O sea, si la cosa está normal, va a ser muy duro. Si la cosa está fea, va a ser inmensamente duro.
Claro.
Entonces, mi punto es, se requiere la misma energía para mantener un matrimonio sano y exitoso que para deshacerlo. Entonces, si hay algunos ahí que están en este momento difícil, uh-huh, su matrimonio, hey, se va a necesitar la misma energía para mantener tu matrimonio que para deshacerlo.
Hay una frase, ¿no?, que a mí me encantó, que decía, tú eliges tu difícil.
Uh-huh.
¿No? O sea, es difícil bajar de peso, pero también es difícil...
Espérate que se tapen las arterias. Exacto. Y que te tengas que hacer una cirugía a corazón abierto.
Es correcto.
¿No? O sea, ¿qué fue más difícil?
Exacto. Entonces, tú escoges tu difícil.
Sí.
¿No?
Wow,
escoges,
qué buena frase.
Tú escoges, sí, tu difícil realmente. Tú escoges... Porque esta vida, y esto me ha quedado más claro que nada durante horas... Estoy agarrando mucho la pandemia porque la verdad... Creo que la pandemia trajo a relucir muchas cosas que ya sabíamos, pero que nunca las aplicamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿a qué iba? A que escogemos nuestro difícil y que toda la vida está llena de difíciles.
Sí.
O sea, el que quiera, y yo tenía esa expectativa de que es que mi vida yo la estoy trabajando para que sea perfecta. Uh-huh. Y me di cuenta que estaba en un error muy cañón, tanto en finanzas, aún y que platicábamos ahorita de los 7 pasos de Dave Ramsey, que son unos, o sea, hay muchas situaciones, pero eso no te va a impedir que en 10 años venga una situación difícil económicamente en el negocio, en tu trabajo, en donde sea que estés, y que tu economía sea mermada.
Sí, sí. Fíjate. Entonces, que algo que estoy a punto de sacar un episodio de un, no sé llamarle concepto, ¿no? Pero quizás es como una idea que creo que escuché hace poco, ¿no? Y lo que dice es esto. Dice, la razón por la que pensamos que es muy complicado y que la crisis nos va a destruir es porque nos enfocamos en el cómo. Okay. ¿Cómo le voy a hacer? Uh-huh. ¿No? Ahorita, de hecho, yo hablé de matrimonio y hablé de los cómos, ¿no? Ok, ¿cómo mantener un matrimonio exitoso? ¿Sí? Entonces es complicado. Pero si hablas del qué y del por qué, es mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo un día tuve una conversación con mi esposa, con Bárbara, y le dije, mira, yo te voy a prometer algo. Es una promesa que me hice a mí mismo y le dije a ella. Yo, si es por mí, nunca me voy a divorciar. Uh-huh. Dije, antes muerto que divorciarme. Uh-huh. Y antes muerto que hacer algo que provoque el divorcio en nuestro matrimonio. Dije, entonces eso es el qué. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero hacer. Ese es el qué. Ahora, el por qué son dos cosas. Uno, porque yo le hice una promesa a mi esposa y a Dios de que yo iba a estar ahí hasta la muerte. Quiero ser alguien fiel. Uh-huh. Quiero ser alguien íntegro. Quiero ser un hombre que establece, que pone promesas, que hace promesas y las cumple, ¿no? Y la otra es por mis hijas. ¿no? Porque yo creo que yo quiero que mis hijas vean la opción de tener un matrimonio exitoso en su familia, ¿no? Porque muchas veces es eso, o sea, gente puede ver el matrimonio de alguien más y decir, ah, sí se puede, pero el de su papá sí no se puede, ¿no? Claro. Entonces, esos son mis dos, eso es mi por qué, ¿no? Porque quiero ser un hombre íntegro y un hombre fiel, y porque quiero cumplir la promesa a Dios y mi esposa, uh-huh. y porque quiero que mis hijas vean esta opción. Entonces, si yo voy el qué y el por qué, entonces el cómo, pues ya veré qué hago, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un negocio, en la pandemia, cualquier cosa que quieras hacer, si empiezas con el cómo, te vas a... No manches, o sea, ¿quién ha hecho algo grande y empezó con el cómo?
Sí.
¿No? O sea, Steve Jobs no fue como que se paró un día y dijo, ¿cómo puedo hacer una computadora personal que pueda como alcanzar a todo mundo, ¿no? Uh-huh. Y que todo mundo pueda tener una computadora personal. ¿Cómo lo voy a hacer? No. O sea, no, ese no fue el sueño, ese no fue la motivación, fue el qué. El qué quiero hacer. Quiero hacer una computadora que todo mundo pueda tener, tecnología que todo mundo pueda tener acceso a ella. ¿Por qué? Porque ya basta de que solamente los ricos, poderosos y gente inalcanzable pueda tener una computadora del tamaño de un cuarto, ¿no? Cuando, cuando puedes tenerlo en tus dedos, ¿no? Y ahora que tenemos, todo el mundo tiene un aparatito, uh-huh. ¿no? Entonces, es eso. Yo creo que va por ahí el asunto. Creo que necesitamos enfocarnos en el qué y el por qué. Y saber que el cómo va a venir cada que demos un paso. Ahora, suena como a... Suena un poquito fantasioso, uh-huh. ¿no? Quizás depende de la personalidad de cada quien. Es como, ay, sí, Rabi, ¿cómo crees? O sea, claro que no, necesitas pensar en el cómo. Paso 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10, ¿no? Para saber cómo vamos claro. a llegar ahí.
Más a los financieros cuadrados.
Exacto. Es
más ¿no? así, más como que...
Pero, digo, y por ejemplo tú, la idea del podcast, ¿no surgió en, a ver, un podcast? No, a ver, ¿voy a necesitar dos micrófonos? ¿Voy a necesitar esto? No. Surgió con podcast. Ah, ok. No, hombre, los financieros. Ah, qué chido. Ah, poder compartirle a la gente. ¿Por qué? Porque creo que tengo algo que compartir. Creo que puede haber personas que puedan sumar a la vida de la gente. Vamos a hacerlo. ¿Cómo? Ya vino después. Uh-huh. Ya ha estado cambiando, ya ha estado evolucionando y va a evolucionar más todavía, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el asunto. No sé si estoy rebotando contigo esto que estabas diciendo.
Completamente, porque, de hecho, si nos vamos ya a la parte espiritual, si quieres llamarlo así, me llama la atención. De hecho, escribí en Twitter, o no me acuerdo si lo escribí hace tiempo, no me acuerdo, pero es una frase que tengo apuntada. Yo apunto muchas mis frases para que no se me olviden. Y decía, Jesús dijo qué hacer. Jesús dijo por qué hacerlo. O sea, vayan, hagan discípulos, bautícenlos, todo esto que búsquenlo cada quien en la Biblia. Pero nunca dijo cómo hacerlo.
Exacto.
O sea, si necesitas bailar salsa en República Dominicana para ser discípulos, baila salsa.
Claro.
¿No? Digo, dentro de unos parámetros morales y todo esto.
Por supuesto.
Eso sería cosa de otro tema. Pero no dijo los cómo. Entonces, a veces nos basamos mucho en cómo hacerlo. Uh-huh. Para eso. Y perdemos mucho tiempo y mucha frustración. Y ganamos mucha frustración en eso, en la parte del liderazgo.
Sí.
Y nos vemos frustrados. A mí me ha pasado que en mi frustración me veo frustrado en mi casa, me veo frustrado en el negocio, me veo frustrado en la oficina, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y te merma mucho.
Muchísimo.
Mucho la eso. Y en cuanto hago cambios, empiezan a haber resultados. En cuanto sí. hago cambios de los porqués. Este podcast yo siempre dije, lo voy a empezar por un porqué. Entonces, tú decías ahorita, tú empezaste una vez al mes o una vez a la semana. Ahorita ya estás una vez a la semana y todo uh-huh. eso. Yo empecé en el cómo, dos veces a la semana y el otro. Yeah. Y vi que me empezó a mermar, o sea, que era el cómo yeah. y tenía que ver un poquito el por qué. Entonces, son cosas diferentes que van pasando en las situaciones que vas teniendo, sí. pero que las vas enfocando. Y cada quien claro. tiene su porqué distinto y eso es lo padre. Y los cómo se van acomodando. Sí. Eso es lo increíble.
Sí.
Pero entonces, definitivamente se lidera diferente. Porque yo escuché esto de Walt Clay, que es un buen amigo que está en Aguascalientes. Uh-huh. Y decía él, lo que pasa es que el liderazgo familiar tiene que ser muy sacrificial.
Ajá.
Que eso no es tanto en el liderazgo empresarial o en el liderazgo organizacional. Uh-huh. ¿Por qué? Porque uh-huh. a lo mejor tu empresa crece, ¿sí? Pero pues ya no tienes el tiempo para... no quiero verme sonar así, pero no te vas a poner a barrer. Uh-huh. ¿Me explico? O a trapear. Uh-huh. ¿Me explico? Que no que esté mal, pero yo lo hago en mi casa. O sea, yeah. teniendo una empresa con a lo mejor 10 empleados, yo sigo barriendo en mi casa y sigo lavando la ropa y sigo lavando los trastes a veces. Perdóname, me cuesta mucho. Pero, pero sigue siendo algo sacrificial.
Claro, claro.
Y eso nunca va a cambiar. Cuando empresarial va cambiando otras cosas, vas delegando otras cosas que en la casa nunca vas a poder.
Pues fíjate que quisiera como... como no estar tan de acuerdo con eso.
A ver, échale.
Porque yo creo que no importa cuánto crezcas, necesitamos seguir sacrificando. Necesitamos encontrar formas de seguir sacrificando. El sacrificio va a ser diferente, ¿no? Pero necesitamos seguir sacrificando de alguna forma.
Vamos aterrizándolo en cómo.
Sí, entonces, por ejemplo, yo creo que un CEO, ¿sí?, necesita sacrificar en ocasiones sus decisiones, ¿sí?, para tomar en cuenta alguna opinión del equipo, ¿no? O sea, yo creo que alguien que está en una posición muy alta en liderazgo necesita sacrificar su tiempo para dedicarle a una persona en específico, ¿no? O sea, creo que al final siempre necesitamos tener un liderazgo que sacrifique y que sirva. No se va a ver igual el sacrificio el día 1 al día 1000.
Ok.
¿No? Pero creo que si vamos hacia allá con una perspectiva de vamos a... Entre más crezco, menos sacrifico en la empresa, creo que entonces te puedes convertir en alguien que, pues que va a llegar a un lugar con un corazón diferente al que empezó.
Ok.
Sí. Entonces creo que al final, el cómo creo que se va a ver diferente, ¿no? Creo que más bien yo haría la pregunta, ¿en dónde estás queriendo salvarte a ti mismo en tu empresa? ¿Y en dónde estás queriendo tú acomodarte más en tu empresa y sentirte como más merecedor y sentirte como más digno de algunas cosas, ¿sí?, sin dejar de servir? Te lo voy a poner en un contexto que conozco muy bien.
A ver, échale,
¿sí? Sí. Que es el de la iglesia. Okay. Y es el del tema de predicar y de ir como invitado a algún lugar. Es más, tú ahorita me trajiste un café. Uh-huh. Sí, o sea, tú ahorita me trajiste un café y entonces yo no tengo que sacrificar nada en este lugar, ¿sabes? Pero te digo una cosa. O sea, yo decido sacrificar como mi... El quedarme con algo. Te lo voy a poner así. Tal vez es... Ok, lo voy a decir... Espero que se entienda bien, échalo, ¿ok? Échalo. Yo decidí sacrificar un tema de mi podcast, uh-huh, ¿sí? Como fue el rollo que acabo de hablar de los cómos, los porqués y los uh-huh qués, porque todavía no lo he sacado, ¿no? Entonces, ¿pero qué decido? Yo decido negar la importancia de mi podcast para darle importancia al tuyo.
Ok. ¿Sí? Gracias.
Entonces, no, hombre, o sea, no, el punto es como... Si yo hubiera decidido decir, ¿sabes qué? No, pues yo tengo mi podcast, yo voy a guardar mi tema y pues, digo, les digo que el siguiente lunes voy a sacar uno bien chido y que lo escuchen porque tenía que ver con esto, pero no lo voy a decir. No manches, pues yo dejé de sacrificar, ¿sabes? Entonces creo que en todo lugar necesitamos encontrar maneras de ponernos nosotros por debajo y poner a alguien más por encima.
Okay.
Creo que ese es el punto. Encontrar formas de poner a alguien por encima de nosotros. Y entonces esto yo lo entendí de mi pastor. Gabriel Millar, el pastor principal de mi iglesia, es de las personas más sacrificiales, servidoras y humildes que conozco en mi vida. De una forma que yo nunca he encontrado en nadie más. No, no conozco a todos los pastores de todo el mundo, ni a todos los mentores de todo el mundo. Seguramente hay gente muy especial y muy humilde por ahí. Pero yo en mi pastor he visto eso. ¿Sí? He visto cómo él, entre más crece, más formas se encuentra de servirnos. ¿Sí? Entre más crece la iglesia, entre más avanzamos, más formas se encuentra de ponernos por delante, ¿no? A la siguiente generación, a otros jóvenes, nos pide siempre, pongan a alguien más, a ver, ¿cómo le damos lugar a alguien más? ¿Cómo nos esforzamos para que alguien más pueda hacer esto especial que estamos haciendo? Entonces, quizás, como el tema que te iba a decir de los pastores y la iglesia y esto, ¿no? Hay un tema ahí donde seguramente algunos conocen, ¿no? Si vas a una conferencia, hay invitados, ¿no? Y los invitados entran por una puerta especial al auditorio y luego tal vez se van a una sala donde es la sala de los pastores invitados y hay como muchos beneficios ahí, comida muy rica, muchas veces les dan una ofrenda, los ponen en un hotel muy bonito. Hay como todos estos beneficios alrededor. Pero en el momento en el que un pastor o un líder o alguien empieza a pensar que se merecen esto, que son dignos de esto y que ellos necesitan tener esto, entonces en este momento perdieron el corazón con el cual empezaron a servir a Dios y a la gente, ¿no? Entonces creo que necesita ser igual en la empresa, ¿sí? Necesita ser, o no igual, pero muy parecido en la empresa. Es cómo empezaste tu negocio. Empezaste tu negocio porque sabías que había gente que necesitaba lo que tú tenías y que ibas a hacer lo que fuera, ibas a atravesar cielo, mar y tierra para que gente tuviera esto que tú tienes, ¿no? Entonces, y tal vez una vez que ya llegaste a algo inmenso, necesitas buscar formas de que más gente lo tenga, ¿no? Entonces, creo que es eso, es siempre buscar cómo servir más a la gente.
No estamos, quiero meterme un poquito más en este tema porque sí, está claro, bien interesante. No estaremos, o a lo mejor yo lo estoy confundiendo, en el tema de orgullo y sacrificio. ¿A qué voy con esto? De que de que sí, o sea, estoy de acuerdo. De hecho, uno de los propósitos de mi empresa, esto nunca lo había dicho en ningún podcast ni nada, y está padre, es crear trabajos, generar fuentes de trabajo. Por y supuesto. No solo fuentes de trabajo que paguen el mínimo, sino que crezcan y obviamente, como decíamos ahorita, crecen los de abajo, sí. Crece la gente, creces tú también, uh-huh. Por ende, ¿no? Haciendo crecer a la gente. Pero en el tema, a lo mejor a veces... De, ok, yo decías, yo sacrifico uh-huh. tiempo para dedicarle a un empleado, para conocerlo un poquito más o para conocer cuáles son sus necesidades, tanto en la empresa como personales o uh-huh. lo que sea. Entonces, a veces pienso, ahorita en el tema empresarial, ¿verdad? Uh-huh. Ahorita nos metemos en otros temas, que eso no es sacrificio, uh-huh. eso es algo que tienes que hacer. Y a veces el delegar, porque cuando va creciendo tu empresa, tú... Y esto yo lo he escuchado mucho también en Craig, Rochelle, en muchos podcasts de liderazgo, es tienes que delegar y tienes que aprender a delegar. De hecho, Marco Witt me enseñó algo muy padre hace poco, que era la diferencia entre delegar y facilitar.
Ok.
Sí, que yo puedo delegar mi cuenta bancaria a alguien, pero yo le estoy diciendo qué hacer.
Ya. Yeah.
Y facilitarle es, tú tomas las decisiones de qué hacer ahora con la cuenta bancaria.
Claro.
Y ahora es algo sí. muy distinto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces es como que otro nivel más arriba. Y eso es lo que cuesta, porque ahí voy con el tema de que creo que no es sacrificio, creo que es... dejar el orgullo atrás.
Definitivamente. Y creo que, sí, tienes toda la razón. Y ahí te va lo que creo que es bien importante con esto. Que entre más crecemos en autoridad, en influencia, en posición, en quizás en riquezas, en todo, ¿no? Entre más escalas, ¿sí? En niveles de lo que sea, donde sea que estés, menos oportunidades de matar el orgullo vas a tener.
Okay.
Porque más gente te va... a querer como decir, no, pues tú estás bien. Sí, al jefe, ¿sabes? Es muy difícil que al CEO, ¿sí? Alguien alguien que está como operando una máquina, uh-huh. llegue y le diga, oiga, ¿sabe qué? ¿Qué onda con usted? ¿Por qué hace esto? Pues no va a suceder.
El acceso es muy...
Exacto. Y las oportunidades de matar tu orgullo y tu ego son menos, ¿no? Porque más gente te hace caso y más credibilidad se supone que tienes, ¿no? Entonces creo que necesitamos aprovechar cada momento para matar el orgullo. Y que al final deje de ser un sacrificio así como de morir, ¿no?
Uh-huh.
Pero siempre va a haber un momento donde vas a tener que matar el orgullo.
Y eso, ¿no? Es sacrificio. Y a eso voy. Es el sacrificio. Eso es sacrificio. Exacto. Matar
sí,
el orgullo.
Sí, sí, sí. Sí, no es tanto como quizás dejar comodidades, ¿no? Uh-huh. Tal vez, ya te entendí. Definitivamente es cierto. O sea, quizás al principio va a haber cosas que tengas que hacer que te incomoden mucho físicamente o que sean cosas que no quieres hacer, ¿no? Punto. Pero más adelante, cuando estés en lugares un poquito más altos, más que dejar de hacer cosas que no quieres o hacer cosas que no quieres hacer, lo que vas a tener que hacer es matar el orgullo,
uh-huh.
¿no? Y decir, ¿sabes qué? Se lo voy a dar a alguien más. Tal vez esta persona en mi empresa es mejor para hacerlo. Entonces, aunque yo sea el jefe, se lo voy a entregar, uh-huh. ¿no? Cosas así. Entonces, creo que ahí en ese tema, definitivamente, creo que es matar el orgullo.
Sí, completamente. O sea, y... ¡Ay, jole! Y ahí podemos entrar en otro tema porque... Porque es el orgullo, que es la parte emocional, que yo creo que también en Latinoamérica nos hace mucha falta la inteligencia emocional, ¿no? Esta parte de saber liderar nuestras propias emociones en muchos aspectos que nos meten a veces en problemas. A veces pensamos que, ¡ah, Dios, ¿por qué me pasas por esto? Nah, te metiste tú solo, ¿eh? en este rollo, ¿no? Claro. Y el tema del liderazgo, ahorita que decías, es el tema también para mí.
Uh-huh.
Sí es influencia, pero también el liderazgo es comunicación.
Muchísima
comunicación. Y ahí es donde entra también la parte familiar, la parte de donde quieres liderar. Cuando decías la parte del liderazgo en familia es muy diferente, sí, porque no hay un líder, hay dos líderes, ¿no? Al menos cuando es una familia,
sí,
papá, mamá, ¿no? Puede claro. ser mamá
Ahora,
soltera.
¿Cuál es el problema ahí? Que tiene que llegar a un punto. El otro día, de hecho, hablaba con mi esposa de esto. Hay un tema, ¿no? Y que los cristianos creemos mucho, uh-huh. que es que el hombre es el jefe de la familia, uh-huh. ¿no? Entonces, en una familia, vamos a llamarle hombre, hombre, mujer, hijos, ¿no? El hombre es el jefe de la familia. Pero muchas veces esto se malentiende, ¿no? Y seguramente algunos ya voltearon los ojos así como, ahí vas,
sí,
¿no?
Sí, ahí vas. Ajá.
Pero creo que el tema es que muchas veces se malentiende. Yo hablaba con un amigo un día que me decía, es que estábamos en una fiesta, mi esposa y yo me quería ir. Le dije, hey, yo ya me quiero ir, yo soy el hombre, yo mando, vámonos.
Uh-huh.
Le dije, ¿por qué rayos estás desperdiciando este regalo o responsabilidad que uh-huh. Dios te dio con una tontería así de soy el hombre, vámonos de la fiesta.
Claro.
Luego va a llegar un punto donde de verdad necesitas tomar una decisión difícil, uh-huh, y vas a necesitar esa autoridad y ya las desperdiciaste en tonterías como vamos a una fiesta, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que hay un punto donde sí se necesita, como no hay, no puede haber una democracia porque son dos partes nomás, uh-huh, ¿sabes? Entonces va a llegar un punto, platicazo con Bárbara, y le decía, va a llegar un punto donde va a haber alguna decisión, todavía no ha llegado ahí, pero va a llegar un momento donde vamos a necesitar tomar una decisión, que los dos estemos en desacuerdo y yo voy a tener que decir, pa' acá vamos, ¿no? Y ella me dijo, cuando eso suceda, adelante, ¿no? Uh-huh. Y entonces ese es el tema, y has construido ya una confianza y avanzar ahí, ¿no? Entonces creo que definitivamente necesita haber una comunicación. Mi esposa y yo hemos tenido pláticas muy interesantes y muy buenas acerca de esto, ¿no? Pero la comunicación es de las cosas más complicadas del mundo.
¿Cómo la mejoras?
Pues uno, conociendo y dándonos cuenta que... fíjate, el otro día escuché una frase. Decía, el error más grande de la comunicación es suponer que ya sucedió.
Ok.
¿No? Entonces es suponer que nomás porque lo dijiste, nomás porque mandaste un WhatsApp, nomás porque escribiste un correo, entonces ya quedó, ¿no? Entonces no manches, claro que no, así no es esto. Necesitas asegurarte de que sucedió. Que lo que tú dijiste, la otra persona lo escuchó y de verdad sucedió la comunicación. Porque uh-huh, si no sucedió, pues entonces, ¿sabes qué vas a hacer? Uh-huh. Entonces creo que va por ahí. Lo primero es estar consciente. ¿Sucedió o no sucedió? Entonces vamos viendo cómo le hacemos. Ya que te diste cuenta que quizás necesitas mejorar, pues ahí sí hay 2,000 cosas que puedes hacer, ¿no? O sea, cosas como, y hay muchos escenarios, ¿no? Quizás en una comunicación donde creo que fallamos mucho es en el 1-1, ¿no? Creo que una de las cosas, si pudieras decir una sola cosa, es incrementar el número de contactos 1-1 que tienes con alguien, ¿no? Entonces, el otro día escuché a... no me acuerdo el nombre de esta persona, pero decía esto. Dice que él cada semana se dedica a hablarle a cada miembro de su equipo, ¿no? Directos, ¿no? O sea, a cada persona que es directamente respondiendo a él. Y les habla y le hace dos preguntas. Dice, ¿cuál es tu enfoque esta semana y en qué te puedo ayudar? Uh-huh. ¿Cuál es tu prioridad esta semana y en qué te puedo ayudar? ¿Qué estás haciendo esta semana y cómo te puedo quitar obstáculos? ¿Qué es lo que más te importa esta semana y qué podemos hacer juntos? ¿No? Entonces, ahí es como empieza la comunicación. Y tiene que ser de dos vías, uh-huh, ¿no? Porque ahora ese es el otro punto. Muchas veces pensamos que nosotros nomás con decirlo, entonces ya sucedió. Necesitas poder como tener como un feedback ahí. Entonces, si pudiera decir una cosa, es eso. Incrementar la comunicación 1-1 y empezar por ahí. Empezar por ahí. Porque cualquier otra comunicación que hayas hecho más general, pues tal vez se puede aclarar o resolver 1-1, ¿no?
Ok. Dime, ya para terminar, porque ya vi que está muy interesante. Llevamos un rato. 3, 4, 5 personas vivas o no vivas que consideres tú los mejores líderes de la historia.
Ándale, ok.
O que han sido de influencia para ti, que han cambiado, sí, que han tenido un impacto en tu vida, en la forma de hacer o de llevar a cabo liderazgo.
Ok, te voy a decir uno que ahorita me vino a la mente, que quizás no es el que ha influenciado más mi vida como en general, pero me dijo una cosa que definió mucho yo como veo liderazgo, ¿no? Y fue un pastor en Sydney cuando estuvimos mi esposo y yo estudiando allá, que se llama John Tala, ¿no? Uh-huh. Entonces, John, un día yo estaba muy frustrado porque mi líder directo en ese tiempo era muy exigente conmigo, ¿sí? Era alguien que de verdad me demandaba muchísimo y me daba muy poco. Eso es lo que yo sentía, ¿no?
Okay.
Oye, pues es que no me pregunta cómo estoy y no sabe si está pasando algo en mi vida. O sea, ¿sabes? Es como de, y me exige todo esto y nomás me pregunta, ni siquiera saluda. O sea, yo traía todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces él me dijo algo, John Tala me dijo algo que definió mucho como liderazgo. Me dice, cada cosa que hace tu líder contigo lo hace amándote como un padre más su hijo. Porque él hablaba, él conocía a este líder, ¿no? Uh-huh. Estoy seguro que no todos los líderes lideran amando a la gente como un padre ama a su hijo, ¿no? Pero en esta ocasión así era. Entonces, cada vez que yo he estado bajo un líder, ¿no? Entonces, tengo eso en mente. Digo, ok, esta persona está haciendo algo por mí, porque yo sé, estoy seguro que le importo, estoy seguro que se preocupa por mí. Entonces, lo que sea que esté haciendo, lo está haciendo amándome como un padre ama a su hijo. Entonces, eso definió mucho en mi mente que cualquier cosa que suceda no es una mala intención, no es un agachado, no es algo así.
Claro.
Es algo que está haciendo con mi interés en su mente, ¿no? Entonces, eso me ayudó muchísimo, John Talla.
Sin importar si está haciéndolo bien o mal.
Exacto. Mm-hmm. ¿Sí? ¿Y qué sigue? Pues perdonar si te lastimó. Exacto. Y aclararlo si se tiene que aclarar, ¿no?
Exacto.
Entonces, creo que por ahí, alguien más que ha influenciado mi liderazgo muchísimo, hablamos de él, Craig Rochelle, es alguien que yo he seguido desde hace mucho y escucho pues, todos los podcasts y sigo todo lo que puedo seguir de él, ¿no? Entonces, algo que yo he aprendido es, que, como tú, como con Dave Ramsey, es tener mentores a distancia, ¿no? Entonces, mentores a distancia, cuando he tenido la oportunidad de verlo en vivo, entonces, soy como un águila, ¿no? Soy un stalker. Estoy viéndolo, cada movimiento, cada cosa que hace, cómo se para, cómo camina, cómo trata a los demás. Porque quiero aprender cómo es él, ¿sabes? No quiero aprender solamente lo que hace, quiero pues, saber cómo piensa. Uh-huh. Entonces, cuando estoy escuchando algo de Craig Rochelle o de algunos líderes que son mentores a distancia, entonces, quiero escuchar eso. Quiero escuchar cómo él, cómo él piensa. Quiero descifrar cómo él está pensando para eso, ¿no? Y alguien más lo mencionó hace rato, es mi pastor, Gabriel Millar. Creo que la manera en la que él lidera es una manera en la que yo nunca he visto a nadie más liderar, ¿no? Manos abiertas, corazón humilde, preocupándose por la gente, siempre aceptando sus errores, pidiendo disculpas. Cosas así, ven, que la verdad yo nunca he visto en un líder. Entonces, yo quiero ser un líder como mi pastor y es algo con lo que lucho y quiero aprender todos los días, ¿no? Y, y de ahí creo que me podría ir como a muchos lugares. Seguramente hay más y hay un montón de gente que yo podría mencionar. Pero esos tres son los que ahorita me vienen a la mente.
Ok. Y por último, esta pregunta casi a todos se las hago.
Ok.
Es una pregunta, uno me dijo que era muy filosófica, no sé cómo lo tomes tú, pero es, imaginemos que hoy en día tú eres podcaster, me imagino que das conferencias también aquí en la iglesia y todo, ¿no? Pero va a haber un día, espero que no, ¿verdad? Pero supongamos que un día en lugar de pandemia es la pandemia del internet y se apaga todo el internet. Uh-huh. Se acaban todos los libros, se acaban todos los podcasts, las canciones, se acaba todo el material que puede haber de Robbie Rembau en el internet, ¿no? Entonces no hay acceso a nada, nadie te puede conocer por ningún motivo más que en persona. Pero te dan 5 minutos. En la Arena Monterrey, 5 minutos en el Telmex de Guadalajara, 5 minutos en la Arena Ciudad de México, en el Minute Maid de Houston, donde quieras, te dan 5 minutos con estadio lleno. ¿Qué dices esos 5 minutos?
Digo que hace 2000 años hubo un hombre que vino a esta tierra, se llama Jesús. Y él vino porque él es el Hijo de Dios, ¿no? Dios lo mandó a este lugar y es lo que ha cambiado la historia, definió 2 eras. Y no solamente definió 2 eras en la historia, sino que definió la humanidad y nos dio una oportunidad de acercarnos a un Dios que muchos veían muy lejos, que hay gente que no ha podido acercarse de otra forma. Y Jesús abrió un camino y abrió una brecha donde nosotros podemos llegar a Él. Y les contaría una historia que una vez escuché, que había un niño en una aldea en África, de esas aldeas recónditas donde no hay como nada más. Pero el jefe de esta aldea era un anciano, y entonces este niño decía, es que ¿por qué este anciano lo sabe todo? ¿No? ¿Por qué lo sabe todo? ¿Por qué lo sabe todo? Dice, ya sé, yo voy a llegar con él y lo voy a engañar, y les voy a decir a todo el mundo que todo el mundo se dé cuenta que él no lo sabe todo. Y entonces agarró una mariposa en su mano, la puso ahí, estaba viva, y él dijo, voy a llegar con el anciano y le voy a decir, tengo una mariposa en mi mano, ¿está viva o está muerta? Si me dice está viva, la voy a apretar en mi mano muy fuerte que tengo atrás de mi espalda y le voy a decir, no, está muerta. Si me dice está muerta, voy a abrir mi mano y va a salir, ¿no? Entonces eso hizo, fue con el anciano, llegó con él y le dijo, ¿sabes qué? Tengo una mariposa en mi mano, tú que lo sabes todo, ¿está viva o está muerta? Y lo que le dijo él fue, la decisión está en tu mano. Y entonces yo le diría a cualquier persona que esté escuchando, en cualquiera de los auditorios, si tengo 5 minutos, le diría, la decisión está en tu mano. Tú puedes recibir a Jesús en tu vida, tú puedes entregarle tu vida a un Dios que quizás no conoces, porque puedes conocer que puede transformar tu vida para siempre y que vas a ver cómo cosas van a cambiar en este mundo, pero más que nada en el que sigue. Entonces eso les diría.
Amigos, muchas gracias, Robbie. Gracias por este tiempo, gracias por tu tiempo. Deja tus redes sociales, el nombre de tu podcast, cómo te puede seguir la gente para que te conozca con no más, sino todo el mensaje que tienes, porque todavía no se acaba el internet, ¿verdad?
Sí, va, todavía no, ahí sigue. Entonces, sí, claro, Construyendo Liderazgo se llama el podcast, ahí lo puedes encontrar en Spotify o en donde sea que escuchen podcast. Y redes sociales, Robbie Rembau, ahí en Instagram es lo que más uso a veces, aunque lo tengo muy limitado, porque luego me paso de lanza, pero sí, ahí está, cualquier cosa, mensajitos y así, ahí estamos.
Ok, pues muchas gracias por este tiempo, Robbie.
Gracias a ti, Carlos.
Hasta luego.